Ángel santo de la guarda, compañero de mi vida, tú que nunca me abandonas ni de noche ni de día. Aunque espíritu invisible sé que te hallas a mi lado, escuchas mis oraciones y cuentas todos mis pasos. En las sombras de la noche me defiendes del demonio, tendiendo sobre mi pecho tus alas de nácar y oro. Ángel de Dios, que yo escuche tu mensaje y que lo siga. Que vaya siempre contigo hacia Dios que me lo envía. Testigo de lo invisible, presencia del cielo amiga, gracias por tu fiel custodia, gracias por tu compañía.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy es viernes 2 de octubre. Ya va avanzando el año, ya van avanzando los meses y nosotros queremos seguir siendo el reflejo de la Iglesia en COPE. Por eso, desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Orihuela-Alicante, te queremos acompañar, queremos caminar contigo. Y lo hacemos como todas las semanas, con el cariño y la compañía de Teresa Berenguer. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Una semana más.
Una semana más y nada, muy contenta de poder acompañar a todos nuestros oyentes.
También está con nosotros Chimo Rodes. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, sin alas, porque no llevamos alas. Pero un poco como los ángeles, por los aires, vamos transmitiendo nuestra voz, nuestro cariño, y aquí estamos en la COPE haciendo un poco de ángeles tecnológicos, diríamos, ¿no? Espirituales.
Y también está con nosotros, con su ayuda técnica, Quique Sánchez. Y de Carlos Gandía, un abrazo.
Arranca oficialmente el curso en el seminario de la diócesis de Orihuela-Alicante.
El Seminario Diocesano de Orihuela celebró el pasado martes 29 de septiembre el acto de apertura oficial del curso 2020-2021, enmarcado en la festividad de los arcángeles, al ser San Miguel patrono del seminario. El obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante, Monseñor Murgui, presidió la Eucaristía en la Catedral de Orihuela, que contó también con la asistencia de los obispos eméritos don Rafael Palmero y don Victorio Oliver, así como con la del obispo de la diócesis de Albacete, Ángel Fernández Collado, y la asistencia de todos los sacerdotes de nuestra diócesis.
Presentación del curso y formación ITIO.
Mañana, sábado día 3 de octubre, en el Salón de Actos del Obispado, tendrá lugar la presentación del curso y formación de ITIO. Las plazas son limitadas, por lo que toda persona que deseara participar debía de inscribirse antes de ayer, jueves día 1.
Jornada Mundial del Migrante y Refugiado.
El domingo 27 de septiembre se celebró la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado. El Papa Francisco anunció cuál sería el lema para la jornada, como Jesucristo, obligados a huir. Este lema, que da título también a su mensaje, va a centrar la atención pastoral para este año en los desplazados internos.
Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
Por sexto año consecutivo, las organizaciones que integran la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, ITD, reivindican y celebran el 7 de octubre la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, para hacer visible la precariedad que sufre el mundo del trabajo, aumentada por la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia mundial del COVID-19. En nuestra diócesis tendrá lugar el sábado 3 de octubre en la parroquia de San Andrés de Almoradid a las 8.
Curso Prevención e Intervención ante el Abuso a Menores y Adultos Vulnerables.
El obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante, don Jesús Murgui, y la Comisión Diocesana para la Protección de Menores y Adultos Vulnerables han diseñado un plan integral articulado para la prevención e intervención del abuso que se inicia este curso 2020-2021. Tendrá lugar todos los miércoles de 10 a 1 y media, desde el pasado 30 de septiembre hasta el 16 de diciembre, de forma presencial en el horario del Obispado de Orihuela-Alicante y de forma online mediante la plataforma e-learning.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy es, como hemos dicho al comenzar este programa, 2 de octubre. Y aunque sin alas, como decía Chimo, también somos mensajeros y queremos llevar hasta tus oídos hasta tu casa, te queremos acompañar en el día en que la Iglesia celebra a los ángeles custodios. Por eso, al celebrar hoy a estos ángeles, queremos recordar a todos aquellos que también son custodios de nuestras vidas y que durante esta pandemia también han tenido un gran trabajo, como son los cuerpos de seguridad del Estado, nuestros policías. Desde aquí les queremos felicitar y dar las gracias por todo aquello que hacen por nosotros. También nos tenemos que acordar de una manera muy especial por aquellos ángeles que han vestido de blanco y de verde en nuestros hospitales, como son los médicos. Han sido ángeles de la guarda, sin alas, sin una gran fiesta, sino con la dedicación y la paciencia que los enfermos necesitan. Y lo siguen haciendo en este periodo de pandemia. Y también celebramos hace poco a unos ángeles, a los arcángeles, como son Miguel, Gabriel y Rafael. Motivo de ello fue la apertura del curso académico de nuestro seminario, Teresa.
Pues sí, como bien hemos dicho en titulares, el martes se hizo el acto de apertura oficial del curso 2020-2021 del seminario, como os he dicho, por la festividad de los arcángeles. El obispo de nuestra diócesis, don Jesús Murgui, presidió la Eucaristía en la Catedral de Orihuela y contó también con la asistencia de don Rafael Palmero y don Victorio Oliver, que son nuestros obispos eméritos, y también con el obispo de la diócesis de Albacete, Ángel Fernández. Asimismo, la celebración también convocó a todos los cleros de nuestra diócesis con el fin de renovar sus promesas sacerdotales, ya que este acto que se suele realizar en la misa crismal del Lunes Santo no se pudo hacer a causa del COVID.
Se realizó esa misa crismal con un número reducido de sacerdotes y por eso nuestro obispo quería tener un encuentro, un momento en el que sus sacerdotes renovaran las promesas que un día, en el día de su ordenación, prometían a la Iglesia y al Señor. Fue un momento, la verdad, que muy especial. Y la gente se preguntará, ¿por qué don Ángel Fernández Collado estaba entre nosotros? Pues antes de comenzar el programa, lo comentábamos entre nosotros, que los seminaristas de Albacete también se encuentran con nosotros. Y al iniciarse, como todos los años, el curso académico de nuestro seminario, pues su obispo también les quería acompañar. Es un día en el que los seminaristas comienzan un nuevo curso lleno de ilusiones y también lleno de esperanzas, preguntándole al Señor qué quiere de ellos. Y también los seminaristas pues quieren ser como Miguel, Gabriel y Rafael, quieren ser mensajeros, quieren ser ayuda y quieren pues ir siempre caminando junto a los demás. Y es importante que nuestro obispo en este día quisiera renovar junto a sus sacerdotes esas promesas sacerdotales, porque también les hace recordar a los sacerdotes de nuestra diócesis que ellos también han de ser como ángeles para nuestra diócesis.
Y sobre todo allí en ese marco, todo lo que hemos estudiado aquí en nuestros estudios, en el seminario de Orihuela, pues todos los sacerdotes estábamos muy marcados por ese cariño especial a Orihuela, al seminario de Orihuela. Allí hemos entrado de niños. Y entonces, claro, que vayamos todos los sacerdotes allí a renovar lo que ha sido en nuestra casa y donde se ha formado el corazón nuestro como pastores, pues la verdad es que es emocionante y es bonito. Es un gesto muy bonito, ha sido un gesto bonito el que han tenido de pensarnos que en este día en el que todos recordamos que éramos niños en el seminario, pues renováramos nuestra vocación y nuestras promesas allí.
Y así es, en el monte de San Miguel, después de esa misa celebrada en la Catedral de Orihuela, en la sede de nuestro obispo, pues después los seminaristas pues tuvieron un compartir, una comida fraterna, y también pues con todas las medidas de seguridad pudieron hacerse la foto institucional, la foto de familia que va a marcar este año. Y allí entre los seminaristas comentábamos, ¿con mascarilla o sin mascarilla? Y dijimos, hay que hacérsela con mascarilla, sobre todo por nuestra salud, pero también porque si no, cuando se abran los libros de la historia digan, esa foto no es de 2020. Si no lleva la mascarilla, no es de 2020. Nos estamos acostumbrando a vivir con este elemento, pero que siempre sea por nuestra salud y por la salud también de los que nos rodean. Y mañana la Iglesia celebrará a un gran santo. El mes de octubre y el mes de septiembre vienen cargados de grandes santos. Ayer celebramos a Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones. Hoy celebramos a los ángeles custodios y mañana la iglesia celebra a un gran santo. Y yo creo que hoy está de actualidad, porque fue el santo que habló ya hace mucho tiempo de lo que hoy estamos hablando, de la ecología y de la importancia de cuidar la casa común y también de cuidarnos nosotros, como fue San Francisco de Asís.
Sin lugar a dudas, San Francisco de Asís tiene para nosotros una doble actualidad. La Iglesia vivió en sus tiempos una gran crisis, enorme crisis. Y esa crisis, que ya no era solo de identidad, sino también de vida, como él vivió, sin embargo, la clave que da San Francisco es volver a Cristo. Es una iglesia centrada en la experiencia de Cristo, el Cristo y el Evangelio. Por eso todas las tradiciones que nos dejó del Belén era para contemplar a Cristo en el Belén. El Via Crucis para contemplar la pasión de Cristo. Todo eso nace de esa inquietud de San Francisco, de un cristianismo centrado en Cristo, en la experiencia vital de quién es este Jesús de Nazaret, y así, como él lo vivía, como le gustaba verlo de cerca. Que eso es muy importante para hoy. La iglesia de hoy tiene que centrarse en una experiencia profunda de Cristo. De Cristo. Es a él, es él la clave para que la iglesia hoy, como en aquel tiempo de San Francisco, pueda presentarse ante el mundo desnuda, pobre, llena de vida, llena de gracia y llena de amor, porque es un testimonio, es un Cristo vivo. Y segundo, la ecología. Eso él lo vivió, el hermano Lobo y todo, en fin, todas esas cosas que nos dejó, pero un amor a lo creado. Era un amor a lo creado. Yo creo que hoy es un tema muy actual porque nos ayuda a comprender la importancia que tiene hoy, en este ahora en el que vivimos, la ecología. Muy importante. Hace unos años pues era el progreso, hace unos años era la justicia social, porque eran los obreros que tenían que estar. Cada época ha tenido una lucha, ¿no? Con un toque. Hoy los estamos cargando el planeta. Y entonces la actualidad de San Francisco, ¿no?, a mí me parece por lo menos que es muy importante.
Sí, yo además creo que todo el mundo tenemos que preocuparnos por la ecología, ¿no? Por salvar nuestro planeta, porque es nuestra casa, ¿no? Y estamos viendo cómo poco a poco se va deteriorando y tampoco estamos haciendo mucho. O sea que yo creo que nosotros tenemos que intentar cambiar ese chip y cosas cotidianas, como por ejemplo el reciclaje o coger a lo mejor el transporte público más, ¿no? Pueden ser pequeños actos que poco a poco pues pueden ayudarnos. Pero más aparte, los cristianos, yo creo que todavía tenemos que ser más ecológicos en ese sentido, y porque tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado y sí, no lo estamos cuidando.
Yo creo que es importante el mirar este cuidar la casa común, no solamente porque toque, no solamente porque sea lo que está de moda, sino porque es una llamada y una manera de alabar a Dios. Muy bien decía Chimo que San Francisco fue ese gran restaurador de la iglesia, con la pobreza, con ese cuidar, con ese alabada al Señor, ¿no? Ese gran canto de Laudato si. Pues yo creo que ese ha de ser nuestro espíritu, ese canto que brote de nuestro corazón cuidando la casa común. La casa que el Señor nos regaló y que el Señor nos puso como lugar donde vivir y desarrollarnos. Y el Papa Francisco tiene mucho que ver con San Francisco, lleva su nombre. Y también escribió una carta con ese título, el título del canto de San Francisco de Asís, Laudato si.
Y la Amazonía, tengo aquí un texto del Papa que es muy bonito. Era el sueño que él se imagina, que ya él ha estado en América, conoce la realidad que están viviendo y sabe de viva mano el destrozo que se está haciendo en la Amazonía. No solo allí, sino en muchas partes del planeta, que de alguna manera el mismo COVID que estamos viviendo no es sino un producto más del abuso que estamos teniendo con la naturaleza. Pero fijaos qué bonito. Él escribe en esa querida Amazonía, en esa exhortación apostólica, dice: sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. Sueño con una Amazonía que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas. No me digas que no es bonito que un papa nos anima a decir, es que tenemos que cuidar la hermosura de este planeta en el que vivimos y no estrujarlo como un limón que lo estamos estrujando y al final, pues sí, podemos vivir un poco feliz momentáneamente, pero es pan para hoy y hambre para mañana, como decían los antiguos.
También es una llamada a disfrutar de la belleza, a disfrutar de esos grandes paisajes que en nuestra provincia podemos disfrutar de ellos, tanto del mar como de la montaña, que los tenemos a un paso, y contemplar ahí la mano de Dios. Contemplar cómo el Señor fue haciéndonos una casa donde vivir, donde estar juntos, donde poder ser hermanos. También es importante ser auténticos, y en esa autenticidad está el cuidado de la casa común. También en estos días estamos celebrando la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, Teresa.
Pues sí, como hemos dicho en los titulares, el anterior domingo, el día 27, se celebró la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado con el lema "Como Cristo, obligados a huir", de que el Papa Francisco anunció hace poco. Este lema da título también al mensaje, donde se va a centrar la atención pastoral de este año en los desplazados internos. Entonces, me gustaría explicar un poco qué es eso de desplazado interno, para que todos nuestros oyentes lo sepan. Un desplazado interno es una persona que se ve obligada a dejar su país, a dejar su casa, porque tiene un conflicto en el país o su vida corre peligro, entonces huye a una parte más segura del país, pero dentro de las propias fronteras. Es decir, no es un refugiado a otro país, sino dentro de su propio país. Y parece mentira, pero es que son más de 41 millones en todo el mundo de personas, de refugiados internos. Entonces, la reflexión, ¿no?, que nos invitan a hacer es que parte en Jesús, que Jesús, al poco de nacer, tiene que vivir la experiencia de ser un desplazado y un refugiado junto a sus padres. Y el Papa Francisco, pues, quiere ayudarnos a valorar esa importancia de la acogida cristiana desde un punto de vista más cristológico.
Así es, la importancia del descubrir. Yo muchas veces, y también conectando con San Francisco, muchas veces contemplando el Belén, veo tierna y también triste esa imagen en la que está María con el niño en brazos y con José, con ese pequeño burrito que imaginamos que llevaban para huir a Egipto. Muchos son los hermanos que se tienen que desplazar, y no porque quieran, no emigran porque quieren, sino porque hay una situación, hay un conflicto que les obliga a salir de sus casas, hacer camino y encontrar un lugar mejor. Que para nosotros sea una llamada, en primer lugar, para rezar por ellos, pero sobre todo para ensanchar nuestro corazón y también para proteger a nuestros hermanos. Y como cada semana, tenemos un momento cultural. Tenemos un momento para enriquecer nuestro corazón. Chimo.
Bueno, es un librito que es interesante de leer. Yo ya recuerdo haber leído algún libro parecido que se inspira en algún personaje bíblico del Nuevo Testamento, por ejemplo aquel famoso libro que leímos todos, Las cartas a Nicodemo, que es un autor, Nicodemo, que aparece en el Evangelio contando en cartas a un amigo toda la experiencia de Jesús. Algo parecido ha pretendido Martí Colom, lo edita la editorial San Pablo y se llama La tristeza del celote. Está bien, porque se inspira en aquella carta que San Pablo escribe a Filemón, intercediendo por un esclavo Onésimo que se le ha escapado, y dando pie a esa historia, imaginando, pues Martí Colom imagina lo que era la iglesia del siglo I, y es interesante. Yo creo que para los que le guste la novela ambientada en el siglo I, sin lugar a dudas, está muy bien. La tristeza del celote, editorial San Pablo, Martí Colom.
Y este libro está inspirado en la palabra de Dios, que es la que semana tras semana alimenta nuestro corazón, alimenta nuestra vida y sobre todo nos empuja a ir a anunciar a los demás que Cristo es amor. Escuchamos esa palabra de Dios.
Del Evangeli según San Mateo. En aquel temps, Jesús digué als grans sacerdots i als notables del poble: escolteu una altra paràbola. Hi havia un propietari que va plantar una vinya i la va envoltar d'una tanca, i va excavar un cup i va construir una torre de guàrdia. Després la va arrendar a uns vinyaters i se'n va anar lluny. Quan s'acostava el temps de la verema, envià els seus servents als vinyaters per rebre els fruits que li corresponien. Però els vinyaters van agafar els servents i a un el van apallissar, a l'altre el van matar i a l'altre van apedregar-lo. Novament, els envià altres servents, més nombrosos que els primers, però els van tancar igual. Finalment, els envià al seu fill, tot dient-se, al meu fill el respectaran. Però els vinyaters, en veure el fill, els digueren entre ells, aquest és l'hereu, vinga, matem-lo i quedem-nos amb la seva heretat. L'agafaren, el van treure fora de la vinya i el van matar. Quan vinga l'amo de la vinya, què farà amb aquells vinyaters? Li responen, farà morir de mala manera aquells mals homes i arrendarà la vinya a uns altres vinyaters que no li donen els fruits al seu temps. Jesús els diu, no heu llegit mai allò que diu l'Escriptura? La pedra rebutjada pels constructors ara és la pedra principal. És el Senyor qui ho ha fet i els nostres ulls se'n meravellen? Per això us dic que el regne de Déu us serà pres i serà donat a un poble que el faci fructificar.
Susurrándome al oído, encendiste la memoria, mis momentos congelados.
El Evangelio de hoy, desde el próximo domingo, nos invita a dar fruto, a mirar a ese hijo que viene a recoger la cosecha. Demos fruto abundante. Y descubramos en Cristo a ese guardián que nos manda el Padre bueno. La canción que escuchamos, que lleva ese título, Mi guardián, es de Jesús Cabello. Queremos daros las gracias por estar con nosotros una semana más. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo.
Desde siempre tú has sido mi guardián. Reconozco paso a paso tu calor. Me has cuidado como a un hijo de verdad. Soy la causa y consecuencia de tu amor. Soy la causa y consecuencia de tu amor. Pude irme de repente por caminos tan lejanos. Pudo ser tan diferente lo que veo en los espejos, arañando con la mente esperanza en los fracasos. Nunca es tarde en tu mirada, no hay abrazo que no llene, no hay palabra que no empape los rincones de mi alma. Si me dices que te siga, yo te sigo hasta la muerte. Desde siempre tú has sido mi guardián. Reconozco paso a paso tu calor. Me has cuidado como a un hijo de verdad. Soy la causa y consecuencia de tu amor. Soy la causa y consecuencia de tu amor. Desde siempre tú has sido mi guardián.